Entramos en clase de economía. La cifra de hoy es la del precio del barril de Brent, el petróleo. El de referencia ya se sitúa por encima de los $90, número que no se veía desde principios del 24. $30 más que hace apenas un mes. Eso ya está afectando a los carburantes. Desde el verano del año pasado no echábamos gasolina o gasoil, el gasoil más caro que la gasolina, a un precio tan alto. El litro de ambos no va a parar de subir, dicen los expertos, al menos a corto plazo. Marta Ruiz.
Primer fin de semana tras la guerra y ya empezamos a temblar de camino al surtidor. Las gasolinas han emprendido la escalada al calor de un petróleo, la materia prima, que se ha disparado un 20% en solo 7 días. El barril de Brent se acerca a los $90 y el litro de gasolina 95 ya cuesta de media 1,60 euros más que hace una semana y 20 céntimos más de media pagamos por el litro de diésel, que ya está en 1,64 euros. ¿Y hasta cuándo? Javier de Antonio, presidente de la patronal de estaciones de servicio.
Pues es que no somos capaces de saber hasta cuándo, porque el conflicto nos parece tan de tal incertidumbre que realmente no sabemos hasta dónde puede seguir.
De momento estamos pagando 82 euros por llenar el depósito de gasolina y 79 por el de gasoil, pero estamos lejos de los 2 euros por litro de los Países Bajos, los europeos que más están sufriendo de momento por coger el coche.
Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los carburantes van a seguir subiendo y, por lo tanto, la inflación. O sea, todo, ¿no?
Pues sí, todo, porque,
vale,
al final porque al final el precio de los carburantes afecta a muchísimas cosas, ¿no? No solo, o sea, probablemente los más directos, pues somos eso, los usuarios de los coches, pero claro, también tienes todo el transporte. Si te sube el transporte, pues estás encareciendo las materias primas de producción de muchísimas cosas, con lo cual al final pues es una rueda que acabaremos notando absolutamente en todo, ¿no? O sea, otra cosa es que, bueno, ¿cuánto vaya a durar esto, no? O sea, estabais preguntando, ¿cuándo va a parar? Pues depende de lo largo que sea el conflicto. Y es verdad que cuando empezó, pues parecía que esto iba a ser un paseo militar, como también parecía que iba a ser en el caso de Ucrania, pero mira cómo estamos en Ucrania 4 años después y esto tiene una pinta igual o peor, sí, ¿no?
Los mercados han vuelto a sufrir hoy por la guerra. Las bolsas asiáticas han vivido su peor semana desde la pandemia. Las bolsas europeas han cerrado en rojo, el IBEX ha dejado un 7% esta semana. Hoy Sánchez, desde Huelva, ha reconocido que lo notaremos en nuestros bolsillos.
Es importante que los ciudadanos sean conscientes de que lo que está sucediendo en sus bolsillos o pueda suceder nada tiene que ver con las decisiones que haya tomado el gobierno de España, sino con una guerra que es ilegal y que va a traer mucha resaca en forma de dolor, de sufrimiento, de inestabilidad.
El Golfo Pérsico y los productores de petróleo son los que son, y el Golfo de Omán, etcétera. Pero la relación con Estados Unidos, ¿qué, Yolanda?
¿Qué? Pues efectivamente, o sea, es verdad, tiene razón el presidente en que esta primera oleada de subidas de precios es culpa del ataque de Donald Trump, un ataque, bueno, como habéis comentado vosotros, o comentáis en casi todos los programas, ¿no? O sea, al final es un ataque ilegal que no ha respetado las reglas, pero eso es una cosa, y otra cosa es que nos pongamos gallitos, ¿no? Que Pedro Sánchez se ponga gallito jugando al final con el dinero y con la situación de todos los españoles, ¿no? Porque, bueno, yo creo que cualquiera que le escucháramos el otro día, pues podríamos decir, oye, pues qué bien, viva la paz y viva qué bien todo. Pero claro, es que, y probablemente muchos otros gobiernos europeos están pensando lo mismo, pero claro, esto de ir de Quijote y ponerte ahí el primero, enfrentarte a ello, pues puede tener consecuencias. O sea, es cierto que la bravuconada de Trump, de decir, bueno, pues ahora voy a embargar todo el comercio con España, pues no es factible hacerlo así, pero sí que hay mucha preocupación entre las empresas, porque sí hay algunos instrumentos que nos pueden hacer daño, ¿no? Y en eso están, eso es lo que están estudiando en este momento, ¿no?
Precisamente, Funcas ha puesto cifras a las posibles consecuencias para nuestro bolsillo de esta guerra en Oriente Medio. La primera y más importante, la inflación. Esta se situaría en el 3%, o sea, 7 décimas más de la cifra actual, claro, en función de la duración del conflicto. La razón, el estrecho de Hormuz. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, el Centro de Estudios subraya, no obstante, que se trataría de un impacto limitado, así empieza ese informe, pero siempre que la contienda esté acotada a 3 meses y que los daños sobre las infraestructuras energéticas de la región no terminen siendo severos. Según los cálculos de Funcas, ese cierre de Hormuz ya ha provocado un encarecimiento abrupto, así lo llaman, del petróleo, del gas, de los fertilizantes, aunque es verdad que la reacción de los mercados está siendo menos virulenta que la registrada tras la invasión rusa de Ucrania. El impacto se articula, dicen, a través de lo que los economistas llaman elasticidades. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto sube el índice de precios al consumo, el IPC, pues cada vez que lo hacen el petróleo o el gas? Por ejemplo, un incremento del 10% en el precio del crudo añade una décima a la tasa de la inflación general, porque se traslada este encarecimiento a los combustibles de automoción, lo contaba antes Yolanda. En el caso del gas, lo mismo, otra décima más por los recibos de gas para uso doméstico, para la factura eléctrica. ¿Qué advierte también este informe de Funcas? Bueno, pues que el encarecimiento de los productos energéticos se traslada también de forma directa e inmediata a la cesta de la compra, que esto es lo que preocupa más a los consumidores, porque esto retraería el avance del consumo privado, que ahora mismo es el principal motor del crecimiento de nuestro país en el corto plazo.
No solo tocará nuestros bolsillos, también afectará a nuestra economía. Dicen desde Funcas que el PIB crecerá dos décimas menos de lo esperado este 2026.
Claro, es que a esto se suma un impacto negativo sobre las exportaciones españolas, porque eso deriva de la afección de la actividad económica en el resto de países y el efecto de los mayores costes de producción sobre las empresas, porque estos serían trasladados a lo largo de la cadena hacia el consumidor final. En cuanto a la inversión, que también es un aspecto importante para este dato que nos da Funcas, anticipa el informe que muchas decisiones podrían paralizarse, posponerse, como resultado de la incertidumbre, y en esa suma de conceptos, de aspectos, sale esa resta de dos décimas del PIB como previsión. Recalca la Fundación de las Cajas de Ahorros que, eso sí, estamos en una posición más favorable en comparación también en este aspecto con la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque dependemos mucho menos del abastecimiento de gas procedente del Golfo que lo que dependíamos de Ucrania y de Rusia. En el caso de España, por ejemplo, pues tenemos muy diversificados nuestros proveedores, sobre todo del gas. Argelia y Estados Unidos, entre los dos países, nos llega casi el 70% de ese gas. Por supuesto, estos datos están supeditados, tú lo decías antes, Ángel, a lo que, según Funcas, dure el conflicto. Por ahora, el impacto, al menos, es para estos próximos 3 meses. Vamos, hasta verano.
Ya tenemos las primeras estimaciones, parecen completamente lógicas. El factor tiempo es fundamental, Yolanda.
Sí, la verdad es que estas primeras estimaciones de dos décimas de PIB, 7 décimas de inflación, son para el mejor de los escenarios.
Ojalá.
¿No? Es un escenario de, ya afirmábamos, ¿no? Es un escenario de en 3 meses que esté esto solucionado, pero claro, el problema es que puede ir más allá, ¿no? Y decíamos, es verdad que estamos en mejor situación y es cierto que el impacto, o sea, tanto en caídas bursátiles, en subidas de precios del petróleo, del gas, está siendo más limitado que en la invasión rusa de Ucrania, pero es verdad que, bueno, que puede ser preocupante la situación porque, bueno, pues porque vuelve a atacar al bolsillo de los ciudadanos, y porque es cierto que el gobierno ya está diciendo, bueno, podemos poner en marcha todas estas medidas, pero la verdad es que durante el tiempo de las vacas gordas no hemos ahorrado para poder ponerlas en marcha, con lo cual, si ahora vuelves a poner en marcha todo esto, va a suponer, claro, que les vas a hacer un nuevo agujero en las cuentas públicas.
Más cosas. El PIB de la eurozona creció un 1,4 en 2025, supone una desaceleración respecto al año anterior. Alemania, ojo, y sin guerra, sin guerra en Oriente Medio. Alemania sigue lastrando a Europa, apenas creció 2 décimas. España, volvimos a estar a la cabeza en porcentaje de las economías importantes. Pero claro, la guerra, estoy pensando en la energía, va a afectar especialmente a Europa, si me apuras, más que a Estados Unidos, ¿no te parece?
Pues sí, porque bueno, Estados Unidos al final, es verdad que con todas las operaciones que está haciendo, pues el petróleo, por ejemplo, lo tiene garantizado, ¿no? Y es cierto que en Europa tenemos una ventaja respecto a decíamos, hace 4 años, que es el precio del euro, ¿no? El euro está bastante fuerte, y como compramos el petróleo en dólares, pues eso es algo que nos va a limitar un poco esas subidas, y es positivo, pero es cierto que nos va a hacer más daño a nosotros, sí, sí. Totalmente.
El de los fertilizantes, el turismo, son también sectores afectados, aunque este último puede incluso salir favorecido. Ojo, no es lo mismo turismo que líneas aéreas, Iván.
Claro, exactamente, porque aquí sufren sobre todo las aerolíneas, también el sector de las agencias de viajes, pero claro, esto es algo, podemos incluso decir, de perogrullo, porque cuando una zona tan turística como es la afectada por el conflicto se queda prácticamente sin visitantes, otros mercados potentes lo absorben, claro, y en eso España es top mundial. Así que veremos en ese caso, pero hay otros sectores, tú lo decías, Ángel, o productos que se pueden ver beneficiados por esto. Fíjate qué curioso, el pistacho, y es que Irán es el primer mercado mundial de este fruto seco tan codiciado y España el segundo. En 2025 vendimos más de 3.000 toneladas de pistacho por un valor que roza los 30 millones de euros. Unas exportaciones que solo en los últimos 5 años han aumentado más del 130%. Juan Gallego es un proveedor de este fruto seco de Ciudad Real.
El aumento del sector del pistacho viene porque la demanda no para de subir. Es una demanda que se ha convertido en una tendencia en los últimos 15 años. Va más. Tanto por ciento de subida de año tras año va incrementándose en 1 o 2 puntos. En estos momentos estamos en torno al 12% anual.
Desde el año 16, solo en España, el precio ha subido casi un 9%, como decía Juan, aunque, como nos asegura este productor, no cree que este aumento de demanda se traduzca, al menos por ahora, en un aumento de precio.
No lo creo porque la oferta cada día va a ser más importante y yo creo que va a haber un equilibrio entre oferta y demanda. Es cierto y verdad que la oferta está subiendo por debajo de la demanda en estos momentos, pero en unos años se equilibrará y seguirá siendo lo que ha sido en los últimos 15 años, un precio estable.
Queda claro que el pistacho ahora mismo es uno de los ingredientes de moda en la dieta mediterránea y también mundial. En España ha crecido casi un 75% y nuestro país está ahora mismo ante una gran oportunidad de expandir sus exportaciones a más mercados.
Pues mira, ojalá. Oye, me salgo del sector primario, Yolanda, te pregunto por el turismo. Claro, nadie viaja a Oriente Medio y si buscas calorcito y sol, ¿nos puede venir bien?
Pues hombre, nos puede venir bien, lo que pasa es que depende del tipo de turismo que venga, ¿no? Y también en este programa lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Yo creo que España está en un momento en el que nuestro objetivo no es y no tiene que ser que vengan más turistas, es que estamos ya rozando los 100 millones que al final te pueden crear problemas de convivencia, digamos, con la población, ¿no? Entonces lo importante es que los turistas que vengan sean turistas de calidad, sean turistas que nos dejen mucho dinero, sean turistas que no vengan todos a la vez, o sea, que se distribuyan a lo largo del año. Entonces, bueno, que podemos salir beneficiados en que vengan más, sí, pero yo creo que hay que tener cuidado con este tema también.
Importante también saber qué va a hacer el Banco Central Europeo con los tipos de interés. Hoy el gobernador José Luis Escrivá ha asegurado que ve muy improbable que el BCE acometa una subida de tipos por el tema de la guerra. Eso encarecería las hipotecas otra vez. ¿Cómo lo ves, Yolanda?
Hombre, lo que no va a hacer es bajar los tipos de interés, que hasta ahora, yo creo que la semana pasada, hace un par de semanas lo hablábamos y decíamos, bueno, lo normal es que permanezcan estables los tipos, pero incluso podrían bajar a mitad de año. Hombre, si la inflación sigue subiendo, pues probablemente el BCE tenga que actuar y lo vimos en la guerra de Ucrania, que efectivamente tuvo que subir los tipos. Dices, bueno, de momento aguantarán, o sea, si las subidas son poco a poco y no se supera mucho ese 3%, pues bueno, pero el objetivo sigue siendo el 2%, con lo cual, desde luego, lo que ha pasado es que se paralizan las bajadas y veremos a ver hasta dónde, dependiendo de hasta dónde llega la inflación.
Más cosas. El problema del absentismo afecta a unos sectores más que a otros. Claro, la industria manufacturera ha mostrado su especial preocupación. Asegura la patronal que ya supone un coste de más de 3.000 millones de euros para el sector. Y no solo eso. Avisan de que está restando competitividad frente a otros países. Hemos hablado en nuestro tema del día del edadismo, pero el absentismo es una catástrofe. Uh-huh.